Hola, buenas tardes. Empezamos hoy con la hora de la verdad. El teléfono es el 91 693 3892. El correo lahoradelaverdad@gmail.com. El Facebook, La Hora de la Verdad, Asaf. Y el Twitter, @ La Hora de Asaf. ¡Vámonos! Os voy a presentar a mis compañeros. Bueno, aquí a mi derecha tengo a Gustavo.
Gracias a todos, gracias.
A mi izquierda tengo a Guido.
Hola, ¿qué tal?
Luego después a Eloy.
Buenas tardes, cariño.
Luego tenemos a Mercedes.
Hola, buenas tardes.
Y luego tenemos a Gloria.
Buenas tardes.
Bueno, y en los mandos tenemos a Ricardo.
Buenas tardes, oyentes de La Hora de la Verdad.
El gran Ricardo.
Bueno, y seguimos con efemérides, aquí con mi amigo Gustavo.
Buenas tardes, radioyentes. Estaba 25 de febrero de 2015. Soy Gustavo y voy a hablar un poquito de efemérides. El título es el siguiente: Los turcos a la defensiva. 1912. La discriminación de la población no islámica en el Imperio Otomano sirve de excusa para expulsar a los turcos de los Balcanes. Los Balcanes son unas montañas que estaban en Grecia, Rumanía, Yugoslavia, todos estos sitios. El Reino de Montenegro declara oficialmente la guerra al Imperio Otomano. Transcurridos 10 días, los países que forman parte, junto con Montenegro, de la Alianza de los Balcanes, Bulgaria, Grecia, Serbia y Rumanía, hacen lo propio. En poco tiempo, la primera guerra de los Balcanes se extiende a todo el territorio europeo del Imperio Otomano, que opone poca resistencia a los masivos ataques de que es objeto. Bueno, el Imperio Otomano es un imperio que abarca los Balcanes y lo que es actualmente Turquía, un poquito Egipto, y ese es el Imperio Otomano o Imperio Turco. A causa de las dificultades políticas internas y de la guerra italo-turca, que se prolonga ya desde septiembre de 1911, muestra por primera vez síntomas de debilidad, aprovechándose de esto para su expansión balcánica de dichos países. Las grandes potencias, Alemania, Francia, Gran Bretaña, se oponen al conflicto, ya que temen que la cooperación militar de las pequeñas potencias pueda poner en peligro los intereses de las grandes potencias. En el sudeste de Europa, estas potencias influyen a Constantinopla para la no guerra. El 29 de junio de 1913 conduce al estallido de la Segunda Guerra de los Balcanes. Esta empieza con el ataque de las ciudades serbias de Pirot y Zahekar, del ejército búlgaro. Griegos y serbios declaran oficialmente la guerra a Bulgaria. El 29 de julio empiezan en Bucarest las conversaciones de paz. El 10 de agosto en Bucarest y el 29 de septiembre en Constantinopla. Acuerdos de paz terminan con la Segunda Guerra de los Balcanes y aportan un cambio profundo en las relaciones territoriales de la región. Turquía, después de este tratado, pierde sus posesiones en Europa. Nacen nuevos países en su lugar. Desaparece la Liga de los Balcanes. Pues bueno, después de que los turcos discriminasen a los balcánicos, pues se independizan del Imperio Otomano y forman los nuevos países balcánicos que hoy conocemos. Y surgen a raíz de esto. Y un Imperio Otomano que tuvo... Que venció a los bizantinos y se creó un gran imperio hasta la caída de estos, un poquito antes de la Primera Guerra Mundial. Pasó todas estas cosas en el 1012 y el 1013. Y está en los anales de la historia, ya que surgen países tardíos, pero bueno, ahí están las cosas y ahí están los hechos. ¿Hago otra sección? Bueno, después del Imperio Otomano y de los países que se han colocado nuevos, el Imperio Otomano después de esto desaparece. Y le queda, y del Imperio le queda un trocito de Europa, de Turquía, que pertenece a Europa, un poquito de Europa que pertenece a Turquía, que está Constantinopla, Estambul. Pues eso es lo único que obtienen de Europa después del Imperio Otomano que decayó. Y bueno, ya para terminar, bueno, pues hemos visto un poquito de historia y ahora un poquito de lo que pasó con Canalejas, que fue asesinado. Y bueno, vamos de una noticia buena a una noticia mala. Esa es la cuestión. Por ejemplo, Canalejas asesinado. José Canalejas Méndez, considerado el político más capacitado para poner remedio a la irremediable España de la época de Alfonso XIII, es asesinado el 12 de noviembre de 1912. Tras salir del despacho del rey, Canalejas regresa a su casa dando un paseo frente a la librería de San Martín, en la madrileña Puerta del Sol, donde estaba mirando en el escaparate un mapa desplegable sobre las guerras balcánicas que antes he citado. Le aborda un individuo anarquista que le dispara 3 tiros por la espalda. El agresor, llamado Manuel Pardiñas, juramentado de ideologías anarquista y fichado por la policía, se suicidó antes de ser detenido. Prohombre de la izquierda dinástica, José Canalejas ocupó diversos ministerios y desde el 9 de febrero de 1912 como líder del Partido Liberal, la presidencia del gobierno. En su breve etapa al frente del gobierno realizó reformas importantes, la supresión del impuesto de consumos, la primera ley de servicio militar obligatorio y algunas leyes de regulación laboral. Con Canalejas murieron las esperanzas de progreso de buena parte del pueblo español. Tras su muerte se produjo una progresiva atomización del Partido Liberal. Bueno, pues hemos visto un asesinato y bueno, y era cándido para sucesar al gobierno, pero es asesinado y eso ya se truncó un poquito. Bueno, pues eso es todo. Muy bien.
Pues ahora seguimos con Gloria y con Mercedes a ver qué es lo que nos han traído hoy.
Bueno, hoy hemos traído así como la lista de que pusimos de psicología, de lo típico que se dice a los psicólogos. Hemos traído hoy las típicas pequeñas cosas que nos hacen felices a todos. Así, o sea, que no nos damos cuenta, pero que nos hacen felices, nos hacen un poco más felices.
¿Empiezo yo?
Sí.
Pues una cosa que nos hace feliz a todos es cuando te encuentras dinero en el bolsillo de una chaqueta que hace un montón de tiempo que no te pones y te sientes millonario. O sea, que tienes la chaqueta ahí en el armario cogiendo polvo y de repente metes la mano en el bolsillo y te sale un eurito que te hace tan feliz.
Bueno, cuando te sale un billete eso ya...
Bueno, eso ya es, vamos.
O, por ejemplo, cuando alguien está esperando a que tú pases con la puerta sujetada un buen rato, que es un poco incómodo, pero tú te sientes feliz, como te sientes importante, porque alguien está sujetando una puerta ahí un rato para que tú pases.
Bueno, nos hace feliz cuando nos despertamos y queda un montón de tiempo para que suene la alarma y podemos darnos la vuelta y volver a dormir otra vez, ¿no? Otra hora y media, que es maravilloso.
O, por ejemplo, cuando está el andén del metro está lleno de gente, estás tú esperándolo y de repente el metro, la puerta, da justo enfrente de donde tú estás. Eso ya es una cosa que sobre todo por la mañana, primera hora,
que te puedes sentar y apoyarte ahí.
Te alegra el día.
Bueno, no sé al resto, pero a mí me hace mucho feliz, muy feliz, cuando hace mucho calor y te puedes tumbar en el suelo fresquito a dejar de sudar como un pollo.
Sobre todo si es del mármol.
Yo comparto tu opinión.
Sí. Yo soy feliz haciendo eso y cuando hace mucho frío y llego a mi casa y me tumbo en las baldosas por las que pasa el tubo de la calefacción que están calentitos. O sea, son dos de mis cosas favoritas.
O, por ejemplo, cuando te vas a comer una Oreo, las intentas separar y separas completamente la nata de un lado del otro.
¡Qué rico!
Perdona, una soria no. Un plato o de ensaladilla o de patatas alioli.
¡Ay, no! Patatas alioli, no, que tengo hoy muchas ganas de patatas alioli. Bueno, también nos hace feliz cuando nos metemos en la cama y está perfectamente hecha, que están las sabanitas metidas bien por cada esquina, el edredón todo colocado, que no está ahí todo hecho una birria, y eso nos hace felices.
De eso que te mueves y no se sale
y está todo fresquito y perfecto.
O por ejemplo cuando pasas con el coche y el semáforo está en rojo y justo cuando vas a pasar se pone en verde. Ahí te sientes como... soy alguien por importante.
Sí, soy importante. Bueno, y también nos hace feliz cuando, por lo menos a mí, cuando andamos descalzos por la playa y por el césped, ¿no? Que es como muy bonito y muy, muy paradisíaco, es estupendo.
Disculpa, ¿me oyes? Ah, sí. A Gloria le gustan todas las... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El micrófono está medio loco. Que digo que a Gloria le gusta todo lo que sea lo fresquito y lo calentito, fresquito y calentito.
Ah, sí, yo sí. Sobre todo lo fresquito, ¿eh?
Bueno.
Bueno, sí, andar con los pies descalzos en la arena y el césped te riega mejor el pie, ¿no?
Claro.
Pero eso, como si fuese un masaje en los pies.
Yo conozco a gente que le da un poco de grima andar sobre el césped.
Ah, pues a mí me encanta.
El césped no, pero la arena sí. Yo cuando era pequeño dije, oye, esto es muy bueno para andar. El pie te se calienta y te hace como un masaje. Yo de pequeño, qué bien me viene esto... Lo hace siempre.
A mí además es que me encanta andar descalza, así que nunca llevo los zapatos puestos más de lo necesario.
A mí sí hay algo que me gusta y que me hace muy muy feliz es despertarme con olor a café recién hecho.
Qué rico. Ay, a mí me encanta.
Cuando estás en la cama y lo que te despierta es el olor, es como
en invierno. Con el café calentito.
Pero en verano el café con hielo también. Café solo con hielo.
Ay, a mí me encanta el olor a café. Y en otoño me encanta el olor a castañas asadas cuando vas por la calle y está la típica señora del puestecito haciendo sus castañas que huelen que alimentan.
Qué rico.
Bueno, yo perdonadme que os interrumpa, de verdad. Quiero felicitaros porque os lo habéis curado.
Bueno, ahora os vamos a dar la palabra a vosotros a ver qué es lo que os hace felices a vosotros. Así, una pequeña cosa que digas.
Las pequeñas cosas que os hacen felices.
Que no cuesta nada, pero que, no sé, te hace feliz, así.
Bueno, yo, por lo que tontería, si algo me sale bien, me pongo muy contento. Hago una estoy en el trabajo y, ¡ay, qué bien me ha salido! ¡Qué contento estoy! O cuando he tenido una tarde buena, pero pues, paso muy bien y soy muy dichoso en esos días.
A mí lo que me gusta cuando vas a la asociación... Y ves llegar a la gente, que todo el mundo te saluda y te da un beso, a mí eso me llena mucho.
Eso es muy bonito.
A mí lo que me hace feliz, pues bueno, lo que me hizo una vez feliz en una ocasión, me compré un videojuego, lo puse en la videoconsola y pues resulta ser que lo acabé en menos de un mes. Y me sentí pues muy, qué sé yo, me sentí muy bien, fenomenal. Puse a prueba mi tenacidad y la verdad es que sí.
Muy realizado, ¿no?
Claro, sí, me lo ocurre. Sí, era el videojuego era la última entrega de Street Fighter. Bueno, era uno de los videojuegos más complicados que he jugado en mi vida, pero ha merecido la pena. Y no es por desprestigiar a otros jugadores, pero es que yo lo acabé en mucho menos tiempo como se sabe dar en muchas ocasiones con otros que lo acaban... acabándolo pues en más tiempo, puede que 6-8 meses o incluso un año, o sea, y yo lo acabé en un mes prácticamente.
Pero estuviste día y noche, ¿no? Porque si no...
Sí, bueno, casi día y noche, sí.
¿A mí me preguntáis o qué?
¿Qué te hace feliz?
Pues yo estaba pensando, mientras estáis hablando vosotros, y... Fijaos, esto voy a explicar y seguro que alguien me entiende, pero cuando tienes a un bebé que está llorando continuamente, pero como un bestia, que no deja de llorar y está pasándolo fatal, y se mete en un eructo, se ve un buen pedo y se queda tan tranquilo. A partir de ese momento dices, joder, que te has tirado un eructo bien echado y te hace más feliz que no, porque deja de sufrir el niño. La verdad que los gases son muy malos para los bebés.
Sí. Bueno, yo creo que sé lo que va a decir. Seguro que ver algún partido o algo
levantarse a las 5 de la mañana para ver teledeporte.
Sí, 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 mi querida Mercedes, mi querida Gloria, mis queridos compañeros, mi querido Ricardo.
Un derbi de esto, de
este final. Sí, bueno, yo tengo que deciros un par de cosas. Bueno, yo tengo un mes de marzo, bueno, se me toca decirlo aquí en los deportes, un mes de marzo supercargado a tope. Pero el mes de marzo, fijaros, yo tengo una pequeña meta, una pequeña ilusión, que quizás no tiene mucho que ver con los deportes, es la semana que viene, el martes concretamente, es el cumpleaños de un señor que tengo mucha amistad con él, y si le llamo a su fijo, que él vive en Madrid, y le tengo la suerte de pillarle en casa y felicitarle...
Bueno, pero sí, yo tengo que decir que si era una sorpresa, lo estás diciendo en directo, ¿eh? Estás revelando la sorpresa. Espero que no te escuche, señor.
Es verdad, Mercedes.
Que a veces estamos así como tan íntimo todo que nos creemos que no nos escuchan y no se escuchan.
Bueno, Gloria, como has sacado el tema, quiero compartir con vosotros, o con ustedes, que fue muy bonito el pasado fin de semana... Que me desperté a las 3 y pico la madrugada y me vi la superpole del Gran Premio de Australia de Superbikes. Fue precioso.
Eso es lo que te hace feliz.
Sí, bueno, y estar con los amigos, leer, me gusta mucho leer, me gusta... Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la señora Mercedes también, mi compañera, que muy comparto la opinión cuando ha dicho que... Es feliz cuando entra en la asociación y la gente te abre sus brazos. Eso es muy bonito. Eso a mí me llena también.
Sí, cuando ves que la gente es buena amiga de verdad, buenos amigos de verdad. Entonces sí. Y bueno, y en mi vida yo me he dado cuenta que la amistad y asesoramiento a las personas así, con discapacidad y tal, pues me da ánimo para seguir adelante. Y eso es muy importante para mí. A la hora de trabajar, ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, yo valoro mucho el que me asesore, el que me acompañe a hacer las cosas. A mí me ha gustado, esto es así, y tal y cual, y que hay un buen ambiente de trabajo, y que sea un buen trabajo lo que haces, que te guste, y todo eso, pues a mí me lleva a seguir adelante. Así como compañerismo también.
¿Ponemos un poquito de música?
Venga, va.
Choose my morning light.
volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala en los cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenan, tu hermosura y la dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madres selvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde más hermosas sus flores abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas miramos al temblar, y caer las lágrimas del día, esas no volverán. Volverán el amor de tus oídos, las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará.
Ya está.
De Gustavo Adolfo Bécquer, como mi nombre.
Claro, de Gustavo Adolfo Bécquer.
Me llamo Gustavo Adolfo. Muy bien.
¿También te llamas Gustavo Adolfo?
Sí.
¿De segundo Adolfo?
Bermúdez.
O sea, Adolfo de segundo nombre.
Él no lo ha compuesto, Gustavo Adolfo. Y luego el apellido Bermúdez, Ignacio.
Vamos a llamarle Adolfo.
Ahí, la madre que te parió. Wow. La madre que te parió que te puso ese nombre.
Sí.
¿Qué viene ahora, Mercedes?
Bueno, pues ahora viene Eloy con la sección de deportes.
Muy movidita estos últimos días, ¿no? El final de baloncesto, el Paris Saint Germain, Julines, ¿no? Eloy, ¿lo viste?
Que sí lo vi.
La duda ofende, Gustavo.
No, por Dios. Bueno, tengo una noche.
¿Qué noche?
Me quería levantar a las 2 porque tengo Sportmanía con el ATP 500 de Acapulco. Con nuestro David Ferrer, que ayer ganó. Y bueno, pues... bueno, yo quiero dedicar a las personas que estamos aquí, más otras personas, y también a los que habéis creído en mí, pues esa gran Copa del Rey de baloncesto que ha ganado mi Real Madrid en Las Palmas. Ha sido un título fascinante, ha sido muy bonito. Antes de empezar, yo pensé que, aunque era complicado revalidar el título, también pensaba, ¿por qué no podemos ser campeones? A veces los sueños se hacen realidad y ha sido precioso ganar al Barcelona por 7-1, 7-7. Un montón. Luego, al día siguiente, Felipe, el capitán del Real Madrid, Felipe Reyes, ofreció la copa al ayuntamiento, a la alcaldesa y al presidente, Ignacio González. Bueno, solamente decir que yo no soy del Partido Popular, ¿eh? También lo digo. Pues ha sido precioso, de verdad. Y esta mañana también me he pegado un pequeño madrugón para ver en Teledeporte al Rocasa Gran Canaria, que ha ganado la Copa de la Reina de Balonmano Femenino. No lo pude ver en directo el domingo al mediodía porque tuve que estar con los compañeros del equipo de baloncesto que jugamos en la Caja Mágica un partido. Y bueno, por cierto, este partido, dedicar el gran triunfo de Asad, que ganamos de 4 puntos. Nada, bueno, también de ciclismo, ganó Front a contador por 2 segundos la Vuelta a Andalucía. Bueno, deciros que tengo un mes de marzo aquí en Hablando de la Radio Impresionante. Os puedo adelantar porque os quiero, os voy a hacer el gran favor de adelantaros que tenemos. Creo que es en la última semana de marzo la Vuelta a Cataluña, junto con el Mundial de Motociclismo que arranca en Qatar de noche. El circuito nocturno de los El, precioso, de verdad. No os lo podéis perder, Guido. Tenemos también el domingo 22 a las 9 de la noche en Canal Plus 1, Barcelona-Real Madrid, el clásico de fútbol. Tenemos también en la segunda semana de marzo la Copa de España de fútbol sala, que yo ya os iré contando, más el Rally de México y la París-Niza. en Teledeporte, Ira Tirreno Adriático. Y bueno, y también los Masters Series 1000 de Indian Wells, Miami, en Sportmania seguramente. Y no os quiero robar tiempo, sé que os quiero, pero no os quiero robar tiempo. No sé si se puede decir algo más. Usted me dirá, la jefa, a ver, hoy...
Yo no le puedo decir nada, yo de deportes no sé nada. Corazón.
Bueno. Ah, pues nada,
hubo que... Hubo un partido de baloncesto que llegamos a los 100 puntos, ¿no? El de los 100 puntos. Y me parece que era Real Madrid...
Fiat Juventud.
Juventud, Real Madrid Juventud.
Sí, fue la segunda semifinal de la Copa. Que curiosamente venía yo de Móstoles, llegué a casa, puse el último cuarto. Me sorprendió que este partido lo dio en directo Telemadrid. ¿Por qué? Claro, porque es la televisión de los madrileños. Pero es que, Telemadrid ha estado, desde que al poco de empezar, dio durante muchos años seguidos la Liga Endesa de baloncesto, los domingos por la mañana. Luego hará como unos 4 o 3 años perdió los derechos de todo. Perdió los derechos de la Liga Endesa. Y bueno, hay otras autonómicas que los tienen. Pero claro, y se hizo una excepción por ser la semifinal de la Copa del Rey. Pues tanto Telemadrid como, me imagino, el canal catalán TV3 o E3, pues... Ganó David Ferrer el Open 500 de ATP de Río de Janeiro. Y ganó Simona Halep del WTA de Dubái. Bueno, en marzo son las fallas.
No tiene nada que ver con los deportes,
pero bueno, podemos organizar una excursión.
Buena información. Es información.
Información relevante. Bueno, que no sé si visteis el discurso de Rita Barberá en su valenciano castellano.
Ay, yo no lo he visto.
Extraño. Bueno, pues la querida alcaldesa de Valencia, del Partido Popular, hizo un discurso, o bueno, lo intentó. Intentó hacerlo en valenciano. Y le salió como un poco allá.
Un Spanish como el de la botella, sí, pero en versión valenciano, ¿no?
Lo típico que tú intentas imitar el valenciano y lo acabas todo en et, pues algo así. Lo único que ella lleva muchísimos años de alcaldesa de Valencia y, bueno, se ha quedado un poco en la anécdota, ¿no? Han hecho ya remixes y todo.
No lo he visto.
Internet. Sí, sí. Muy gracioso.
Bueno, después de este apunte...
Bueno, perdón, ya para terminar, que no os quiero dar más el tostón. El día 15 de marzo arranca en el circuito australiano de Albert Park el gran premio, el nuevo mundial de Fórmula 1. Alonso ha salido del hospital y está bien realmente, se chocó contra un muro el otro día. Está bien, está mejor, está consciente. Y el día 15 de marzo arranca el espectáculo en Antena 3 y Movistar TV. El circo de la Fórmula 1, señor Gustavo.
Sí, Alonso está retirado, que está lesionado, ¿no?
No, bueno, ha tenido un pequeño percance, pero ya está mejor.
Yo he visto fotos hoy de cómo salía del hospital.
¿Qué tal, cariño? ¿Bien?
Sí.
Pero fotos de la televisión.
Sí, fotos de... me parece que era del ABC, de cómo salía ya por su propio pie del
hospital. Ah, sí.
O sea, que ya estaba bastante mejor.
¿Ya? Bueno, pues ahora seguimos con nuestro compañero Guido, con Arcames. Guido, ¿qué nos vas a comentar hoy?
Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada continuaremos con la... con la secuencia, la saga de los demonios, clases de demonios, características principales, ¿no? Pero como no nos da tiempo, pues solamente voy a hablar únicamente de dos demonios, pues se trata de la Llorona y el Silbón.
Tenemos tiempo, nos queda todavía media hora. Bueno. Y el último en hablar eres tú, Guido. Tenemos tiempo, no te preocupes.
Bueno. Podemos improvisar algo, sí, pero...
Sí, seguro.
Bueno, mejor. Habla de la gran religión, Guido.
Vale, vale. Bueno, mejor.
Además, hoy no tenemos a David que te pueda rebatir nada, así que puedes hablar a gusto.
Bueno, vale. Vale, entonces, ¿qué mejor todavía? Vale. Entonces, tenemos mucho material por encima. Y bueno, como último, pues. Plato fuerte, hablaremos sobre pues un hecho pues muy extraño, ¿no? Que se les va a poner la piel de gallina porque se trata del perrito zombie. El perrito zombie, bueno, por eso ya es para el último. Voy a comenzar primero con La Llorona. Bueno, se cuenta la historia pues de que en los barrios marginales de Quito, de la capital de mi país, ¿no? Quito, Ecuador, pues una señora, pues, aproximadamente unos 42 años, ¿no? No lo recuerdo muy bien, pues, se dejó la vida, pues, se suicidó, porque en un accidente perdió a su esposo y a sus dos hijos, pues, ¿no? Esto ya de hace muchos años atrás. Y bueno, se suicidó, pues, tomó esa decisión, pues, errada, inequívoca. Y pues cuando llegó la hora, pues cuando la llevaron al cementerio a sepultarla, resulta ser pues que bueno, que por la noche, al día siguiente por la noche, se empezaron a escuchar en el cementerio pues gemidos, voces muy extrañas. Pues, y pues, ¿qué ocurrió? Que se les puso los pelos de punta a todos, ¿no? Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que terminó, pues, saliéndose de la tumba, ¿no? El cadáver. Pero, pues, con la familiaridad de que tenía aspecto, pues, más o menos de un demonio, un vampiro. Y bueno, salió y tenía la facultad de levitar. Y bueno, pero solamente atacaba por las noches y a altas horas de la madrugada, alrededor de las 2:30, 3 de la mañana, más o menos era sus horas favoritas para atacar, ¿no? Pues la Llorona era un espíritu, pues bueno, que desde luego era antimateria, pero también tenía la habilidad de que cuando ingresaba, ¿no? O sea, en las habitaciones de sus futuras víctimas, pues resulta ser que cuando ella lo hacía sin previo aviso, sin que se dieran cuenta. Y bueno, cuando entraba pues en las habitaciones, pues resulta ser pues que tomaba de nuevo cuerpo físico como una persona de carne y hueso. Y pues cuando atacaba a sus víctimas, pues claro, como era un vampiro, en el cuello, ¿no? Y bueno, resulta ser que cuando atacaba, pues, sus víctimas, pues, entre sus favoritas eran los niños y los adolescentes. Bueno, también atacaba a gente mayor. No hacía exclusión de nada a la Llorona, pero resulta ser lo más interesante de todo esto es que cuando atacaba, pues, no es que convertía a las otras personas en vampiros, sino que sencilla y llanamente al morderlos, pues lo habían palmado, o sea que se quedaban muertos. Y pues lo más interesante de todo es que también tenía pues un superpoder maligno que era que podía, a través de la mirada, una mirada penetrante, ¿no? Al mirar fijamente, pues, a una persona, hombre o mujer, hacía brillar sus ojos y la persona quedaba, pues, como en un estado vegetativo, ¿no? O sea, congelado y como por arte de magia, yo no lo llamaría magia, sino más bien
en vez de ser como dicen aquí en España, pues por inspiración divina sería por inspiración maléfica. O sea, al revés, todo lo contrario a eso, hacía que el cuerpo de la víctima pues se quedara ahí perplejo y el espíritu se salía. O sea, lo que sería el alma, el espíritu de esta persona, ¿no? Entonces, lo que hacía la Llorona era absorber su energía vital para que de ese modo, pues, sus poderes se incrementaran. O sea, pero claro, la persona a la cual atacaba, pues, tenía que ser, pues, de una naturaleza, pues, perversa, por así decirlo. O sea, por lo general se le daba bien atacar, pues, qué sé yo, a los violadores, a los pedrastas, a los pedófilos, pues bueno. Y también atacaba gente buena, pero en el caso de los malos, pues lo hacía de forma más frecuente porque de ese modo podía pues aparte de enviarlos, mandarlos al otro barrio, pues las almas de sus víctimas, pues no. Se condenaran en el más allá, y efectivamente resulta ser pues que pues eran procesadas estas almas al pasar por del purgatorio al infierno. Y bueno, y resulta ser que pues la Llorona pues también podía en estos casos acceder a una forma de contraatacar, pues, y la más, yo diría que la más perversa de todas era pues cuando alguien estaba mirándose en el espejo, pues cepillándose los dientes, qué sé yo, o cepillándose los dientes, aseándose, afeitándose, pues es lo normal que una persona se refleje de su imagen en el espejo. Pero claro, que a cualquiera le da miedo que si uno se está haciendo, mirándose fijamente en el espejo, que algo extraño le salga por detrás del espejo. Y efectivamente eso es lo que hacía la Llorona. Y pues bueno, una sensación escalofriante, ¿no? Y es así como también asesinaba, como mataba. Entonces, resulta ser que cuando la gente pues se iba a dormir, antes de irse a dormir, pues también lo hacía. Pero cuando se quedaban dormidos, pues era donde ella, pues, yo lo llamaría como una especie de Freddy Krueger en versión femenina, porque también podía atacar en sueños. Y si uno soñaba con ella, ella se metía en su subconsciente mental. Y resulta ser que cuando la persona pues soñaba, automáticamente ella en sueños podía cometer el homicidio de cargarse a esa persona, a su víctima, sea hombre o mujer, y al despertarse la sorpresa, pues que ya la persona amanecía pues muerta. O sea, y es así como ocurría de esa manera. Y bueno, pues era una especie de espectro malvado. Y bueno, ahora voy a pasar con el silbón. El silbón era pues, en una época, pues en su época, pues también era una especie de espectro no maligno. Y bueno, cuando la gente se iba a dormir, escuchaban un leve silbido. Pues cuando se iban a dormir, pues un leve silbido, pues podrán imaginarse de una persona que silba, pues no. Y pues el silbón hacía eso para atormentar en sueños a las personas, y automáticamente cuando la persona escuchaba el silbido se quedaba dormida. y empezaba a tener pesadillas. Y al despertar, pues, tenía convulsiones, mareos, qué sé yo, pues, o escalofríos incluso la persona. Y bueno, este era el don, o sea, mal llamado don, porque yo no lo llamaría así, sino que era como una especie de maldición. El silbón, pues, cuando silbaba, siempre que cuando silbaba, pues, era una mala señal. Ya la gente comenzaba a tener malos presentimientos de que algo muy malo iba a ocurrir. Y efectivamente terminaba ocurriendo una desgracia, pero por la noche, jamás por el día, de que algo, pues, algo malo, algo muy desagradable iba a acontecer, iba a ocurrir. Y efectivamente ocurría. Pues resulta ser que para evitar esto, tuvieron que llamar en esa época, pues, a los párrocos, a los sacerdotes, para poder bendecir, al igual que lo hacían con la Llorona, bendecir las habitaciones, cada una de las habitaciones de las casas, bendecir las casas, los pisos de apartamentos, los chalets, todo. O sea, porque era, pues, una propagación de sucesos, pues, escalofriantes, ¿no? Y bueno, se te pone la piel de gallina. Y bueno, de eso se trata. Una vez que bendecían las habitaciones, los cuartos, pues, lo más curioso es que al día siguiente, pues, al despertar, las personas, pues, claro que despertaban con una inquietud terrible de que si iba a volver el silbón, porque era un demonio. Y resulta ser que los demonios, cuando bendicen las casas, pues, con agua bendita, pues eso obviamente que no les agrada para nada, no les gusta. Y pues obviamente que los ahuyentan, porque es algo proveniente de Dios. Y bueno, y resulta ser, pues, que al despertar las personas se sentían mucho mejor. Pero a las paredes de la casa, pues, totalmente ensangrentadas. Incluso se podía constatar que en las almohadas, en las colchas, en el derredor, pues, todo ensangrentado. O sea, pues, te puedes imaginar que una cosa terrible. O sea, y pues un vertedero de sangre que no veas. Y bueno, de eso se trata. El agua bendita los ahuyentaba, porque como eran malos espíritus, no soportaban recibir el cuerpo de Cristo, que es eso precisamente, el agua bendita. Y los que ya estaban poseídos por los malos espíritus, pues obviamente tenían que ya forzosamente, de forma obligatoria, ser exorcizados. O sea, en esos tiempos, pues, ya se mandaba a llamar a un exorcista, pues, y ellos hacían el trabajo de hacerles expulsar los malos espíritus. Y bueno, pues tampoco era una cosa agradable ver cómo las personas eran exorcizadas, cómo se retorcían del dolor, y cómo se podía ver que expulsaban espuma por la boca como si se tratase de ataques epilépticos, ¿no? Entonces, y era, no era precisamente eso, sino que eran los malos espíritus que, inducidos por los poderes malignos de la Llorona y el Silbón. Entonces, era una cosa terrible, una cosa, pues, fatal, pues, ¿no? Y bueno, y ya, pues, para terminar, voy a hablar del perro zombie. Esto, pues, ocurrió, pues, yo creo que, me parece que ocurrió en Francia, ¿no? Y hace muchísimos años, por los siglos, yo creo que 18 y 19, alrededor de esos siglos por ahí, que unos niños, pues, tenían una mascota, un perro. No se sabe específicamente de qué raza era. Y, pues, se lo llevaron. Un día, pues, resulta ser que el perro se escapó de la casa. Entonces, cruzó la carretera, vino una carreta con caballos, pues, ¿no? Pues en esa época no habían coches. Entonces, resulta ser, pues, que desgraciadamente, pues, La carreta con los caballos se desbocó y le pasó por encima al animalito y le dijeron al dueño, o sea, a los niños, a los dueños del perro, que no había otra forma más que sacrificarlo. No había, o sea, no había remedio. No había otra opción más que sacrificarlo. Y bueno, lo llevaron a un cementerio y lo sepultaron, le dieron sepultura. Y resulta ser que después a los 3 días, que vieron al perro sentado en el diván de su casa, pues, ¿no? En un sofá, cómodamente ahí, agazapado en la sala de, en un salón de la casa, y los niños, pues imagínense qué impresión tendrían, pues, ¿no? Que inmediatamente se sorprendieron y pues se murieron del miedo al ver esta escena, pues, ¿no? Claro que el perrito, pues, ellos, para comprobar que en verdad era su mascota, pues fueron a cerciorarse al cementerio y efectivamente la tumba estaba vacía. O sea que, madre de Dios, el susto que se llevaron. Y bueno, pues esto no tiene mucha explicación lógica, pero aparentemente, pues, se podría decir que al lugar donde lo sepultaron, pues, no era uno de los lugares más adecuados, más apropiados, porque no era exactamente un cementerio de mascotas, pero estaba a las afueras de la ciudad. Y resulta ser que decían que por ahí contaba la leyenda que estaba maldito. Entonces, bueno. Y pues fue el primer caso de una resurrección, pues así, por así decirlo. El perrito pues resucitó, pero eso sí, pues, oliendo mal, porque ustedes saben que los cadáveres, pues, ya a los 3 días, pues, que están en descomposición, pues ya empiezan a emanar malos olores, ¿no? Un olor fétido. Y bueno, y también no tenía un ojo el perrito, y bueno, y con su pata derecha trasera, pues, estaba pues bien deteriorada ya, pues hecho un cadáver. Pues desde ahí no se supo más de esta noticia. Lo único que se sabe, pues, es que ocurrió así. Y bueno, es lo que he recopilado. Y bueno, ya para eso es todo para terminar. Y bueno, espero no haberlos asustado con esto, pero de eso se trata Arcamex, el puño de Dios. Espero que hayan disfrutado de esta velada, pues, más o menos terrorífica. Que sueñen con los angelitos y que pasen una feliz noche. Gracias, soy Guido. Adiós. We'll be right back.
for you know I'll be there to catch a call. You know I'll be there. I'll go anywhere, so I'll see you there. I don't care if you don't mind. I'll be there, not far behind. I will dare keep in mind. Oh, I don't care. I'll be there for you.
Bueno, y para terminar, pues aquí entre los compañeros han buscado alguna frase célebre. ¿La podéis comentar?
Bueno, pues yo había encontrado como frase célebre una frase de Shakespeare que dice que es mucho más fácil conseguir todo lo que te propones con una sonrisa que con la punta de una espada.
Bueno, yo he buscado una así bonita que dice: dos claveles en el agua no se pueden marchitar, dos amigos que se quieren no se pueden olvidar.
Muy bonita.
Para terminar el programa.
Y yo diría también, obras son amores y no buenas razones.
Muy bien. Muy bien, pues con esto ya terminamos hoy, esta tarde.
Decir que el próximo miércoles no emitimos.
Sí, emitimos.
El próximo miércoles sí emitimos.
Aprende el calendario, Mercedes. El próximo miércoles sí que emitimos. Vale. Y nada, recordar el correo, lahoradelaverdad@gmail.com. El Facebook, La Hora de la Verdad ASAP, y el Twitter, @lahoradeasap, por si alguien quiere mandarnos alguna sugerencia o escribirnos algo, que no nos escribe nunca algo, nadie nada.
Algo que le haga feliz.
Claro. Aceptamos una nueva ronda de pequeños placeres de la vida y cosas que les hagan felices para el próximo día.
Hasta luego, radiantes. Os quiero a todos.
Adiós. Hasta luego.
Insulto.